Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a meternos en un terreno que parece un laberinto, pero que es fundamental si quieres entender cómo funciona España por dentro. Alejandra, prepárate, porque hoy te voy a exprimir con el tema de los empleados públicos y el famoso Trebep.
Hola, Lucas. Pues mira, me encanta el reto. Es que, a ver, la gente oye Estatuto Básico del Empleado Público y piensa en un tocho de leyes aburridas, pero en realidad es el manual de instrucciones de quienes hacen que el país no se pare. Desde el médico que te atiende hasta el que tramita tu DNI.
Exacto, es que al final son millones de personas, ¿no? Pero antes de entrar en faena, aclárame una cosa básica. ¿Por qué tienen una ley propia? ¿No les vale con el Estatuto de los Trabajadores como a todo el hijo de vecino?
Buena pregunta para empezar. Fíjate, lo que pasa es que un empleado público no trabaja para un jefe que busca beneficios, sino para el interés general. Por eso necesitan unas reglas del juego distintas. Imagínate que un político pudiera echar a un funcionario solo porque no le gusta su cara. Sería un caos, ¿sabes?
Ostras, claro. Sería el yo te pongo y yo te quito, según quien gane las elecciones. Eso me suena a lo que pasaba en el siglo XIX, ¿no? Lo de los cesantes y todo eso.
¡Justo! El antiguo sistema de clientelismo. El Trebep, que es el texto refundido de la ley del Estatuto Básico, lo que hace es blindar la objetividad. La idea es que entren los mejores por mérito y capacidad, no los amigos de nadie. Es la viga maestra del edificio administrativo.
Vale, vale. O sea que el artículo 1 ya nos dice que esto va de servicio al ciudadano y transparencia. Pero, a ver, Alejandra, ¿a quién se le aplica esto exactamente? Porque hay muchos tipos de administraciones, ¿eh?
Uf, a casi todo el mundo. El artículo 2 es súper amplio. Entra la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las universidades públicas, hasta Ceuta y Melilla. Eso sí, ojo, que hay gente con reglas especiales.
Espera. ¿Cómo que reglas especiales? ¿Quiénes son los VIP de la administración?
Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. Seguimos. Bueno, no es que sean VIP, es que su trabajo es muy peculiar. Piensa en los jueces, los militares de las Fuerzas Armadas o la gente del CNI. Ellos tienen su propia legislación. O el personal de las Cortes Generales. El Trebep les aplica en algunas cosas, pero ellos tienen su libro de instrucciones. Aparte porque su función es muy sensible.
Entiendo. O sea, que el Trebep es el marco general, pero luego cada uno tiene su matiz. Oye, y una duda que siempre tengo. ¿Todos los que trabajan en el ayuntamiento son funcionarios? Porque yo oigo laboral, interino, eventual, y me hago un lío, de verdad.
Normal que te líes. Es que el artículo 8 nos da 4 categorías. Mira, el pata negra es el funcionario de carrera. Tienen plaza fija, han aprobado una oposición y tienen esa relación estatutaria con la administración. Ellos son los que tienen la inamovilidad, ¿sabes?
Vale, esos son los de la plaza es mía para siempre. ¿Y los interinos? Que ahora se habla mucho de ellos en las noticias.
Los interinos son como los refuerzos de emergencia. El artículo 10 dice que se nombran por necesidad y urgencia. Por ejemplo, si hay una baja larga o un programa temporal de máximo 3 años... Pero, y esto es muy importante, Lucas, por mucho tiempo que pase, un interino nunca se convierte en funcionario de carrera por arte de magia. Tiene que opositar sí o sí.
Madre mía, pues hay gente que lleva 10 años así, ¿no? Vaya tela. ¿Y el personal laboral? ¿Esos qué son?
Esos firman un contrato de trabajo, como tú o como yo. Se rigen más por el derecho del trabajo y sus convenios. Y luego están los eventuales, que son los típicos asesores de confianza. Estos van y vienen con el político de turno. Si el ministro se va a su casa, el eventual también se va. ¿Sin más?
O sea, que no hay trampa ni cartón. Si eres eventual, no acumulas puntos para ser funcionario luego, ¿verdad?
Exacto. El Trebep es tajante. Ser eventual no constituye mérito para el acceso a la función pública. Sería injusto, ¿no crees?
Totalmente. Oye, hablemos de derechos, que eso nos gusta a todos. ¿Qué derechos tiene un funcionario aparte de la plaza fija? Porque he leído algo de la desconexión digital en el guión y me ha parecido increíble.
Es que es un avance buenísimo. Está en el artículo 14J bis. Significa que, si eres administrativo en la Junta, no tienes por qué contestar correos de trabajo a las 10 de la noche un sábado. Tienes derecho a tu intimidad y a apagar el móvil del trabajo.
¡Qué bueno! Ya me gustaría a mí. Pero además está lo de la formación, ¿no? Que te paguen por estudiar, básicamente.
Bueno, más que pagarte por estudiar, es que la administración tiene el deber de que estés actualizado. La formación continua es un derecho. Y también la defensa jurídica. Si alguien te demanda por hacer tu trabajo legalmente, la administración te pone los abogados. Eso da mucha tranquilidad para tomar decisiones, la verdad.
Claro, si no, nadie se atrevería a firmar nada por miedo a que le denuncien. Oye, ¿y el tema del teletrabajo cómo ha quedado? Porque con la pandemia cambió todo, ¿no?
Pues se metió el artículo 47 bis. Ahora es oficial. El teletrabajo es voluntario y reversible. Pero ojo, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. No es un «me quedo en casa porque quiero». Se tiene que evaluar el desempeño y cumplir objetivos. No es irse de vacaciones al sofá, es trabajar con tecnología desde fuera.
Vale, vale. O sea, control y resultados. Me parece justo. Pero ahora viene la parte dura, Alejandra. Los deberes, el código de conducta. Porque a veces tenemos esa imagen del funcionario que se va a tomar el café 2 horas. ¿Qué dice la ley de eso?
Mira, el capítulo 6 es la brújula moral. Habla de objetividad, integridad, neutralidad, pero sobre todo de ejemplaridad. Un empleado público no puede aceptar regalos, ni favores, ni nada que condicione su imparcialidad. Si un constructor le ofrece una comida de lujo a un técnico de urbanismo, la respuesta tiene que ser un no rotundo. Es que te juegas el puesto, Lucas.
Uf, es que el conflicto de intereses es un tema muy serio. ¿Y si el funcionario ve que algo es ilegal, tiene que obedecer al jefe ciegamente?
Para nada. Tienen el deber de actuar con lealtad, pero siempre sometidos a la ley y al derecho. Si una orden es manifiestamente ilegal, tienen mecanismos para pararlo. La ética aquí no es un adorno, es una obligación legal.
Cambiando de tercio, hablemos de dinero, que a la gente le interesa. ¿Cómo se calcula el sueldo de un funcionario? Porque no es una nómina normal, ¿a que no?
¿Qué va? Es un puzzle. Se divide en dos partes principales, las básicas y las complementarias. Las básicas son el sueldo según tu grupo, si eres A1, A2, C1 y los trienios. Los trienios son como un premio a la fidelidad. Cada 3 años te suben un poquito el sueldo.
Espera, ¿y si cambio de ministerio me llevo mis trienios?
Sí, te los llevas en la mochila. Esos te siguen siempre. Pero luego están las complementarias, que son por el puesto. El complemento de destino y el específico. El específico es muy curioso porque retribuye si el puesto es peligroso, si tiene mucha responsabilidad o si te exige exclusividad.
O sea que 2 personas del mismo grupo pueden cobrar distinto si uno tiene más responsabilidad que otro, ¿no?
Exacto. Y luego está la productividad, que en teoría premia el especial rendimiento. Aunque bueno, en la práctica es a veces el tema más polémico de las negociaciones sindicales. Ya te imaginas.
Ya me imagino el lío. Oye, Alejandra, ¿y qué pasa si un funcionario quiere hacer otra cosa fuera? Imagínate que soy administrativo, pero por las tardes quiero ser profesor de yoga o tener una tienda online. ¿Puedo?
Peligro. Ahí entra la Ley de Incompatibilidades de 1984. La regla general es un solo puesto en el sector público. Y para el privado necesitas pedir permiso, la autorización de compatibilidad. Si tu trabajo de tarde choca con lo que haces por la mañana, te van a decir que no. Y si cobras mucho de complemento específico, también te lo pueden denegar, porque se supone que tu dedicación debe ser exclusiva.
¡Jo! ¡Qué estricto! O sea, que nada de tener una gestoría si eres inspector de Hacienda, ¿no?
¡Ni de broma! Eso sería falta muy grave. Y hablando de faltas, el régimen disciplinario es serio. El artículo 95 lista las burradas que no puedes hacer. Abandono del servicio, acoso laboral, discriminación... Si haces algo de eso, te pueden separar del servicio. Eso significa que pierdes la plaza para siempre. Adiós a la inamovilidad.
Vaya, que la plaza es fija, pero no es un cheque en blanco. Si la lías parda, vas a la calle. Me parece bien, la verdad.
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos. Claro, es que la inamovilidad es para proteger la independencia del funcionario, no para proteger al que no trabaja o al que se porta mal. Es una garantía para el ciudadano, no un privilegio del trabajador.
Oye, y una cosa que me da mucha envidia, lo de Mufaz. ¿Eso qué es exactamente? ¿Tienen una sanidad mejor?
Bueno, no es que sea mejor, es diferente. Es el mutualismo administrativo. Los funcionarios civiles del Estado pueden elegir cada año si quieren que les atienda la Seguridad Social o una aseguradora privada como Adeslas o Asisa. Es un sistema histórico que se mantiene para ciertos cuerpos.
Pero espera, ¿todos los funcionarios tienen mufas?
No, no todos. Los de las comunidades autónomas o los ayuntamientos suelen ir al régimen general, como todo el mundo. Mufas es para los funcionarios civiles del Estado. Y ojo, que desde 2011 los nuevos ya no entran en clases pasivas para la jubilación, sino que cotizan a la Seguridad Social normal. El sistema se está unificando poco a poco.
Ah, vale, que se está modernizando la cosa. Oye, me ha quedado súper claro el esquema, pero antes de terminar, cuéntame algún caso real o algún lío de esos que pasan en las oficinas para bajarlo a la tierra.
Pues mira, hay un caso muy típico, el de los moscosos. ¿Sabes qué son?
Me suena el nombre, pero no sé de dónde viene.
Viene de Javier Moscoso, un ministro de los 80. Son los días de asuntos particulares. A veces la gente cree que se los pueden coger cuando quieran, pero no. Si hay mucho trabajo, por ejemplo al cierre del año en una oficina de impuestos, el jefe te puede decir que no por necesidades del servicio. La administración siempre manda sobre el deseo individual si hay una razón justificada.
Interesante. O sea que el servicio público está por encima de todo. Oye, Alejandra, ha sido una clase magistral, de verdad. Me voy con la idea de que ser empleado público es mucho más que tener un horario de oficina. Es una responsabilidad ética brutal.
Exacto, Lucas. Es un compromiso. Y aunque a veces se les critique, la mayoría son profesionales que se dejan la piel para que los servicios funcionen. Me alegra que te haya servido.
¡Muchísimo! Pues nada, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido tanto como yo sobre el Trebep y el mundo de la administración. Nos escuchamos en la próxima.
¡Hasta la próxima! Un placer.